Seguí nuestras redes, @radioculturabea, y explora un universo lleno de música, arte y grandes experiencias. Radio Cultura.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra. R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.
Hola, hey, ¿cómo están? En el Factor Mario. Con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva general. Un excelente profesional. Un poco mandona por momentos. Nadie es perfecto. Y el y don Nicolás Ciancarlini, nuestro operador en jefe, autor de quienes distribuyen los sonidos, la respiración de un programa, porque esto no es más que otra cosa, no es más otra cosa que un programa de radio. En la Argentina, nuestra tierra, desde luego, como en todas partes, pasan cosas muy trascendentes. La lucha política se ha enconado en una dirección que hasta hace poco no resultaba previsible. Es decir, las disputas en La Libertad Avanza. La agrupación, no del todo partido, aún en proceso de maduración, que encabeza nadie menos que el presidente de la República, Javier Milei. Allí hay chispazos, encontronazos. No se termina de saber si ha sido expulsado o finalmente no, creo que sí, de las filas de La Libertad Avanza, el diputado Paoltroni, quien se ha opuesto muchas veces a la propuesta de integrar al doctor juez Lijo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No. Sostiene Paoltroni, no reúne las virtudes científicas y morales, que yo ignoro, le digo la verdad, del doctor Lijo, que sí propone fuertemente, sostenidamente, el presidente Javier Milei. Hubo otros encontronazos allí. Es evidente y no se oculta la mala relación entre la Secretaría General del Gobierno, un cargo de enorme responsabilidad e influencia, Karina Milei, y la vicepresidenta y presidenta del Senado, la doctora Victoria Villarruel. hago un asterisco en este momento. ¿Puede ser que renombrados periodistas del país insisten en designar a la vicepresidenta por el apellido Villarroel, como si fuera con O, cuando en realidad es con U? ¿Les cuenta tanto? Quiere decir, digamos, ese esfuerzo mínimo, ese esfuerzo intelectual mínimo, puede llegar a sospechar que si no aprenden adecuadamente el apellido de alguien tan importante, pueden llegar a no entender nada. Digo, pueden llegar, es una hipótesis. No creo que ocurra. Pero que la relación no es amorosa entre estas mujeres de gran influencia, sí está claro. También se pone en disputa la influencia de Santiago Caputo. Yo no sé la razón exactamente, pero que se dice en el vientre de la ballena que el joven consejero y asesor, sin una designación formal del presidente de nuestra República, abarca muchos aspectos y aconseja abundantemente. Esto tiene que pasar algún día. En este momento estamos embebidos en el escándalo mayúsculo, la tormenta perfecta de Fabiola Yáñez y el ex presidente Alberto I el aflautado, antes llamado el títere, pero evidentemente no estaba manejado por hilos, tenía su propia autonomía, con lo que hacía con tal autonomía parece tremendamente discutible, pero también está armando su defensa Alberto I el aflautado, seguramente con muy buenos abogados, él también lo es, para negar la violencia de género fundamentalmente, más que el negocio de derivar seguros y las respectivas pólizas en un gran negocio de participación con información y presión privilegiadas, donde tal vez no estuvieran solamente el expresidente Alberto I, el aflautado, y su secretaria, la señora Cantero, a quien el expresidente responsabilizó directamente, parece tener esa costumbre, de la doctora Cantero. Ah, no, puede ser que mi presidenta se haya excedido, dijo, con poca galanura. Lo que quiero decir es que todo escándalo puede pronosticarse, como se pronostica el pronóstico meteorológico. Hay un pronóstico meteorológico político. También en el periodo que se vecina, en algún momento habrá denuncias, calumnias, operaciones armadas, escándalos. Ha pasado siempre y siempre ocurrirá en nuestra tierra y en muchos otros lugares. Es el hecho de la política. La política tiene, y como actividad, una gran belleza. Dedicarse a la política con altruismo, con espíritu alto, con capacidad intelectual, puede influir en algo en la construcción de una sociedad más dichosa. Una sociedad en la que una buena cantidad de personas tengan un motivo para levantarse por la mañana, una razón para vivir. Pero hay otro lado de la política. Es un político, un lado oscuro. Lo diría de otra manera. La política, al otro lado de la belleza que ejerce la política, y ojalá lo preservémoslo, es nuestro deseo, el lado oscuro, como la luna, la actitud no es vegana en materia política, es carnívora, diría más, caníbal. O sea, ahora tenemos el escándalo mayor. Alberto I, el aflautado, y la anterior primera dama, Fabiola Yáñez. Vendrán otros. Siempre ha sucedido y siempre sucederá. No se asombren cuando llegue. Es el servicio meteorológico político. Ya están brotando como los primeros brotes de la primavera. Si se observan los árboles de la ciudad de Buenos Aires, la primavera también asoma el escándalo. Y en algún momento se va a concretar, porque la política es así. Incluso en una democracia, y sobre todo en una democracia, porque en una democracia hay libertad. Libertad de expresión, particularmente, donde las cosas son aumentadas y persistentes. Ah, bueno, está bien. Es solo la realidad. Solo y nada menos que la realidad. Hace poco tiempo, por cambiar de tema, murió Alain Delon. Delon, podría decirse que durante mucho tiempo fue el humano de mayor belleza. No hablamos de sexos, de humanos. Dotado de una belleza indiscutible y superior, también fue un buen actor y un símbolo francés. Su vida personal fue nublada, fue dudosa, se mantuvo muy próximo al AMPA, a la extrema derecha de las tramas negras, y mantuvo a lo largo de sus días, cuando alcanzó la notoriedad, no lo abandonó, mantuvo la amistad de François Marcantoni, o Marcantoni, capo máximo de la mafia corsa. Influye mucho entre los corsos mafiosos en Francia. El máximo era François Marcantoni, amigo íntimo de Alain Delon, a pesar de lo cual fue y siempre será un símbolo representativo de Francia. No solo los símbolos o íconos son héroes, son lo que son. Paren la oreja. De la película Los Aventureros, dirigida por Claude Lelouch, un éxito en su momento tremendo, con Lina Ventura, con Alain Delon, Jacques Brel y Johanna Simkus, y de la música, de la banda musical de Los Aventureros, por Lelouch y con esos actores enumerados y entre ellos Delon. Ahora viene precisamente Alain Delon, Leticia.
Leticia, Je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi. Mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimère. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colorais de bleu nos chimères.
Magdas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Buenos momentos llegan, es decir, los momentos del toque Mickey Magdas, donde tal vez uno de los guitarristas en cumbre en nuestro país, integrado en Los Espíritus fundamentalmente, sus propios proyectos también, sus composiciones, va a la casa de la música en general de manera ecléctica, sin un género determinado, sin una época, sin un modo de expresión, la música en general, y encuentra en la foresta cosas muy atractivas. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Me alegro mucho. Muy bien, te escuchamos.
Bueno, la cordillera de los Andes, este macizo montañoso que recorre desde el sur del continente hasta, bueno, hasta el final de América del Sur, digamos, donde termina Colombia, Venezuela, choncan con Panamá para darle lugar a Centroamérica, tenemos la cordillera de los Andes. Y en este caso vamos a escuchar una obra homenajeando a uno de sus grandes picos, uno de sus grandes cimas, el Huascarán, de Perú.
¿Quién, perdón?
Vamos a escuchar una obra dedicada a una de las grandes cumbres de los Andes, al Huascarán, la montaña más alta del Perú.
El Huascarán.
Exactamente. 7.000 metros de altura.
Hombre.
Es la quinta más alta de los Andes. No obstante, en realidad, dada la forma de la Tierra, que es más alargada hacia el Ecuador, si contamos la distancia hacia el cielo, es el segundo pico más elevado del mundo. No sé si esto se llega a entender, pero dada la curvatura de la Tierra,
sí,
el Huascarán,
sí,
para dar un ejemplo, está más cerca del cielo que el Everest.
Sí, se enciende, con asombro se entiende, por supuesto, porque el Huascarán es como un enorme, pongamos comillas si querés, como una especie de dios, de uno de los 7.000 pocos que debe haber en el mundo, ¿no? El Everest tiene 8.000 y pico.
Exactamente, pero dado la posición en la Tierra y dada la forma en la cual es más alargada hacia el Ecuador, donde está más cerca el Huascarán, en realidad el Huascarán está más alto, está más cerca de las estrellas.
¡Qué maravilla! Esto es ciencia y esto es poesía. ¿Y de allí qué emana musicalmente?
Y bueno, una de las grandes guitarras para mí de Latinoamérica, Enrique Delgado y el grupo Los Destellos, haciendo este homenaje, gran homenaje, a la cumbre del Huascarán, donde se sienta a Dios a meditar.
¡Qué maravilla, hombre! El señor Delgado con su guitarra y sus músicos en las cumbres, en las cercanías de Dios, hace música. ¿Tenemos tanto ganas de escucharlo, Miki?
Y vamos a compartirlo todos juntos, entonces.
Bien. ¿Y quieres ponerle un nombre a la música?
Claramente. Se llama Huascarán, la canción.
La canción es Huascarán. ¿Y su intérprete?
Los Destellos de Enrique Delgado.
Los Destellos de Enrique Delgado con esta magistral introducción de Miki Maktas. Para todos. Allá vamos.
Thank you.
Croque Madame. Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor, digo, que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, la gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te toca un día un poco de incomodidad con el clima, muchas personas se quedan de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan. Buquebus, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Merece ser escuchado porque es una rareza y está muy bien. Uno de los temas carcelarios, diría, compuestos en la música, Andrés Calamaro. La letra es precisamente de un funcionario de prisiones que conocía y componía ciertas canciones acerca de los presos, los grupos que se formaban, las cosas a veces muy poco edificantes que ocurrían. De manera que será un gustazo escuchar esta razón. Si lo podemos escuchar todos, sería fenomenal. De Andrés Calamaro, La Ranchada de los Paraguayos.
Tráfico, caño y bagallos. clan paisanal. Cerrado convite de comida regional. Algún camionero conversador. Algún zarpado y gil. Buena gente de pipa. Justa, sonriente y callada. Aunque estén pagando mucho, siempre comparten su poco. También un viejito loco, debutando en su primera vez, por ir en busca de una heladera que no era suya, que huya. Era de su vecino falabrino. Se la mandaron de Paraguay. Mejor alegría no hay. El flaquito callado pagaba por ensartar a un yuta que trató a su novia de puta. El petizo gordito cocinaba. Antes manejaba un camión con carga vegetal. ¿Qué tal?
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
El doctor Hugo Marietán, médico psiquiatra, cierto día inició el estudio de las psicopatías. No del tratamiento del psicoanálisis o la psiquiatría y la medicina clínica, sino cómo son, qué son, por qué son de ese modo, qué se puede hacer o no hay nada acerca de los psicópatas. Y como en este caso, a lo mejor no sé si se trata de psicópatas, eso lo tiene que decir el doctor Marietán, los hermanos Krichka, en estas horas, fueron, yo no diría sorprendidos, porque estaban casi exhibiéndose como pedófilos, detenidos ahora ambos. ¿Qué le podemos preguntar? Y seguramente va a ser muy revelador acerca del doctor Hugo Marietán. ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo anda todo ahí?
Muy bien, pues. Bueno, bien. ¿Y en este caso, qué ha observado?
Sí, más que nada va a ser un... Vamos a hablar sobre este tema de la pedofilia, ¿no?
Sí, es la sí, son pedófilos en realidad. Sí, claro, son, están sido detenidos por el delito de pedofilia. A lo mejor no son psicópatas.
Vamos a hablar en general para no darle de comer a los abogados. Entonces, ¿qué es un pedófilo? La misma palabra lo define, ¿no? Como sí. Pairos, ¿no? Pairos de niño, joven, infancia.
Muchos años de la vida, recuerdo, en un viejo
filia,
colegio.
¿Cierto? Es afición, ¿no? O tendencia, apetencia de los chicos, ¿no? Uh-huh. Los chicos. Entonces, estas personas, ¿no es cierto?, que entran inicialmente en el cuadro de perversos. Sí. Porque esta ficción no es por una cuestión estética, sino por una cuestión sexual. Sí,
sí, doctor. Entonces,
entran por el lado de la perversión.
Bien.
Ahora,
¿y por qué? Si puede haber al alcance de alguien una definición. ¿Por qué ese deseo sexual por los menores, por, digamos, por las criaturas de la especie, que hay mucho que ver en la colmena, pero ¿por qué se inclinan por esta perversión, como queda establecido?
Bueno, el por qué no lo vamos a saber nunca, Mario.
No.
Sí sabemos la descripción, ¿no es cierto?, de que sí, que lo hacen y que ellos sí sienten esa apetencia por un chico o una niña que aún no ha desarrollado sus caracteres que la hacen apetecible desde el punto de vista sexual, como es un adolescente o una adulta joven, ¿sí?
Y aún,
o un adulto joven también, ¿no?
Y aún menores, doctor María, están...
Sí. Pero para establecer el concepto primero.
Bien.
Entonces, no tiene desarrollado los caracteres de secundario, decimos nosotros, que definen al hombre o a la mujer, ¿sí?
Sí.
Y esto, digamos así, a pesar de eso, nosotros ellos sienten la misma apetencia sexual que despertaría un adolescente o un adulto joven, ¿no? Tanto varón o mujer, ¿sí?
Sí.
Y ahí está, ahí radica lo distinto, lo extraño, y lo que todavía no se puede, digamos, encontrar en una causa, pero sí se sabe que existen. Por ejemplo, excitarse con una niña, ¿no es cierto?, de muy corta edad. Yo lamentablemente, como estoy en el tema, a veces es pavoroso que pueden llegar a incluso los bebés, ¿no?
Sí, lo sé bien. Ha sido detenido un médico en el hospital Garrahan porque sacaba fotografías de bebés. Me produjo una impresión muy terrible.
Sí, para nosotros las personas...
Y era un médico, es un médico.
Sí, para nosotros las personas estándar que tenemos un desarrollo normal, eso nos parece no solamente extraño, sino prácticamente repugnante, ¿no?
Sí.
Porque vemos esa apetencia sexual en un bebé, en este caso del famoso caso de este médico del hospital, que en una absoluta y terrible indefensión del objeto de sus deseos, ¿sí? Porque ahí no tenía ningún tipo de posibilidad de ni siquiera protestar el bebé, ¿no? Porque no ni sabía de qué se trataba el tema. O sea que ahí tenemos una indefensión extrema, acompañado de una cosificación por parte del perverso, también extrema, porque se trata de un chico muy, muy, muy jovencito, muy nene, ¿no? Es una cosificación, es decir, está tratado como un objeto de deseo, ¿sí?, a un bebé, ¿sí? Bueno, eso es, estamos en extremo del tema de la pedofilia, ¿sí?
Sí, sin duda.
Pero aún así, este repugnante sacaba fotos, abusando de su condición de médico, sacaba fotos a los niños, ¿sí?, para venderlas, aparte para satisfacción personal, por sus deseos, antes decíamos sus bajos instintos, Mario.
Se usaba esa fórmula, para eso, sí.
Aparte para eso, ¿no es cierto? Vendía esas fotos, ¿sí? O sea, ¿qué indica eso? Que hay un mercado, no solamente está este repugnante, sino que hay un mercado de otros repugnantes que apetecen para excitarse ese tipo de fotos. Bueno, de ahí arrancamos para arriba, María.
Doctor Marietán, a propósito de esta última afirmación indiscutible, hay un mercado, el médico aquel pues sentía un deseo sexual por los bebés, hasta pronunciarlo repulsivo, pero también formaba parte de un comercio o de un mercado, lo que indica que hay algunos o muchos que comparten esta inclinación perversa.
Sí.
Es decir, eso es un mercado. Le ponemos todos los adjetivos que se quiera, pero existe. Está. Y en muchos países del mundo.
Exactamente, sí. Es más, hay asociaciones de estos bichos repugnantes y hay publicaciones, todas esas cosas, y también hay una tendencia de estos seres perversos a que una legislatura les permita expresar su afección, ¿no? Ellos dicen su deseo de hacer feliz a un niño, y que tengan un marco legal para no ser perseguidos estos asquerosos. Entonces, en Europa, ¿no? Está eso, ¿no?
Y está bastante avanzado, le diré, ¿eh? Sí, sí. Como si fuera un proceso de naturalización, ¿no? Bajarle el estupor y el asco que pueda significar como algo... Sí. Apuntan a persuadir que se trata de algo, pues, que en realidad existe y que también los menores y los pequeños tienen sexualidad, que sí lo tienen, efectivamente, pero no están formados, están desarrollados, no han redondeado parte de su personalidad, de sus funciones glandulares, de toda una infinidad de cosas, ¿no?
Sí, es muy llamativo esto, pero por eso es que de pronto, ¿no es cierto?, encontramos a un par de estos seres que sacan fotografías de los chicos, abusando, digamos, de ciertas características que tiene el pedófilo, ¿sí?
Por ejemplo,
cuando interactúa con los niños, ¿sí? Porque a nosotros los adultos nos cuesta, digamos, tener un lenguaje accesible a los chicos, es que tratamos de hacer lo posible, vamos a decir, pero ellos no, ellos tienen un entrenamiento para comunicarse con los chicos, ¿eh? Por eso usan un tipo de lenguaje desprovisto de palabras complejas, usan también una actitud corporal, acercamiento, tonos, ¿sí? Y también están muy, muy, muy al tanto, ya estamos hablando de chicos un poquito más grandes de lo que estamos hablando,
sí.
Están muy, muy al tanto de qué es lo que les gusta a los chicos, ya sea para ver, ¿no es cierto?, en las redes, para ver los juegos, para ver los personajes de los videojuegos. Todo ese tipo de cosas al nivel, ¿no es cierto?, que ellos tienen, ya saben. Bueno, si va a atacar a un chico de 4 años, sabe cómo acercarse, ¿sí? O un tipo de chiquito de 6 también. Y así sucesivamente. Así, cada edad tiene su mundo infantil y ellos saben de qué se trata ese mundo infantil. Y ese es el gancho y la manera de acercarse y poder dialogar con él. De pronto el chico, fíjate vos esto, Mario,
sí, doctor,
se encuentra con una persona, ¿no es cierto?, que habla su mismo idioma y tiene sus mismos gustos, pero es un adulto, como el padre,
¿eh? Por supuesto.
Así es. Entonces, ahí viene el primer paso de seducción. Y a tal punto es este asunto, ¿no es cierto?, de acercamiento, de comunicación, que el tipo logra a través de una persuasión, hay que persuadir a un chiquito de 3, 4, 5 años, a realizar el otro elemento de la pedofilia, que es el famoso pacto de silencio, ¿no?
Uy, claro.
Lograr que el chico no conteste, no comente los abusos que va a sufrir estando en contacto con este sujeto, ¿sí? Pero también hay que decirlo, porque esto es importante para que los padres entiendan. No es que el tipo va a ser grotesco y salvaje como un violador violento, sino que es todo persuasión, ¿sí? Y todo, entre comillas, un acuerdo entre el perverso y el niño, que no sabe bien de qué se trata, pero que es llevado, ¿no es cierto?, a este tipo de acciones, de toqueteos y ese tipo de cosas, ¿no? Hay muchas cosas de hablar de esto y a veces hay que reprimirse para no decir todo lo que uno sabe.
Mire, doctor, yo Usted no se reprima, pero hay que controlarse. Y también debe reprimirse a veces, porque claro, hay cosas difíciles de decir. Yo, frente a este tipo de personas y una legislación en cierto modo blanda y hasta permisiva, de acuerdo a las penas fijadas, yo personalmente sé que no se puede, sino que no se puede, y no es políticamente lo mayor correcto, la perfección en sí misma, pero yo realmente en determinados casos creo que deberían ser juzgados y castigados con la pena capital. Es lo que siento en mi interior. Creo que muchas otras personas también, pero no lo pueden decir, justamente por la corrección.
La mayoría de las personas tienen ese tipo de sentimiento frente a estos hechos, y me parece que eso es lo natural. Lo anormal, lo antinatural, es la acción perversa de esta gente sobre los niños, ¿no? Y después vemos una cosa que hay que alertar a la población: el efecto catastrófico que produce en la psiquis de un chico, un adulto que abusa, que los toquetea, que le hace adelantar sensaciones que el chico no logra procesarla correctamente, pero sin embargo hay un dejo ahí, ¿no?, de que algo está mal, ¿eh? Y eso crea, nosotros, un trauma psíquico en el chico, en la jovencita, en el pibito,
claro.
Le crea un trauma psíquico que después va a tener serios problemas de relacionarse cuando le llegue la edad de la pubertad, de la adolescencia, de los primeros contactos sexuales con sus pares, ¿no?
Sí.
Ahí vamos a tener un problema bastante serio, porque el chico, toda esa cosa negativa que ha sufrido cuando era muy, muy nene, le van a impedir hacer un acercamiento estándar, normal, ¿no? Ya sea por exceso, porque de pronto pueden tener, ¿no es cierto?, una actitud demasiado avanzada, ¿no?, en cuanto a las expresiones sexuales, porque han sido estimulados tanto. Entonces, cuando tienen 10, 11 años, ¿no es cierto?, tienen una experiencia, ¿no es cierto?, que nada que ver con nosotros chicos de esa edad, que recién empiezan a explorar todo ese terreno, ¿sí?
Sí, por cierto.
Se avanza, o se paralizan frente al tema sexual porque han...
Estamos de nuevo con el doctor Hugo Marietán. Doctor, pienso algo. Me parece que nuestra sociedad es muy poco cuidadosa con los niños, aunque se proclama que haremos, qué destino tendremos con nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera. Pero en la calle se encuentra con alguien, ¿y este quién es? Ah, es mi sobrina. Y el otro lo levantan, lo besan, tocan. Yo creo que no hay que tocar tanto los chicos, a mi juicio.
No. Los cuidados básicos, elementales, no, allá lejos y hace tiempo se le decía a los chicos: nunca aceptes una golosina de un extraño.
Sí, ¿sí?, por supuesto.
Y tampoco hables con un extraño. Y no vayas jamás, no te dejes llevar nunca por un extraño. Bueno, esas prácticas, digamos, están bastante olvidadas, ¿sí?
Sí, sí.
Es del cuidado del chico, ¿no es cierto?, con respecto a las personas que no son de confianza, ¿sí?
Sí,
y,
sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
O sea que estamos acá, Mario, tratando de informar a la población del daño que causan estos perversos en nuestros hijos, nuestros sobrinos, incluso nuestros hermanitos, ¿no? Gente chiquitita. Y que después va a repercutir seriamente en el sistema relacional, ¿no?, de estos chicos cuando deban expresarse sexualmente.
Sí, lo imaginamos. Incluso siempre... hubo, al menos durante un periodo que recuerdo perfectamente, que a ciertos cines no había que llevar chicos, porque eran cines a los que concurrían perversos que se aproximaban a los niños. Este tipo de cuestiones se les debe prestar alguna atención, supongo yo.
Claro que sí, claro que sí. Y yo recuerdo también el caso de un famoso psicólogo que se dedicaba a los chicos, no a los niños, y escribía libros, daba conferencias, todas esas cosas. No lo vamos a mencionar por razones obvias, que hasta fue detenido y preso, ¿no? Porque tenía una red así de pedofilia, ¿no? Y este hombre, ¿no es cierto?, tenía un equipo, y dentro del equipo estaban los buscadores de chicos. Él se dedicaba a los chicos de 8, 9, 10, 11 años, hasta ahí.
Caramba.
Y lo iba a buscar este buscador, uno de buscadores, lo iba a buscar en los videojuegos, en ese tiempo, ¿no? Que estaban públicos. Y le hacía una pregunta que era definitoria, ¿no? ¿A vos te gusta jugar al fútbol o ver fútbol? Y si el pibe decía que sí, ese era descartado inmediatamente. Porque no servía a los fines, ¿no es cierto? De la,
claro, no tenía la ambigüedad suficiente según las normas de estos sujetos.
Esto es asqueroso. O sea que ese pibe ya era un varoncito, vamos a decir, estaba definido como varoncito, ¿sí? Y entonces ellos necesitaban gente así, exactamente la palabra que usaste es perfecta, ambiguo, para que ellos lo llevasen hacia un lado de la perversión, ¿no es cierto?
Bueno.
Y después le ofrecían todo tipo de golosinas, y música y todo lo que sea, una vez que eran captados, ¿no? Todo un sistema ahí, ¿no?
Bueno, ese es el eminente doctor Hugo Marietán, acerca de algo que ha surgido volcánicamente, una realidad que permanece y es constante. La pedofilia.
A mí me gustaría dar un tips, ¿no? Antes de terminar esto.
Claro.
Que bueno, ¿qué puede hacer los padres? ¿Qué puede hacer un
¿y
familiar?
¿Qué puede hacer?
¿Qué puede hacer? Comunicarse con el chico. Aprender a comunicarse con los chicos. Escucharlos. Y hablar con ellos. Hablar con ellos no significa en absoluto tener una charla seria. No, no, no. Hablar de cosas triviales, cosas sencillas, cosas que pasan en la casa, esas cosas. Pero tratar de mostrarle al chico, acá estoy, podemos hablar cuando quieras, cualquier cosa que te pase, a contar conmigo. Pero no en sentido de decirle estas cosas de sermón, sino simplemente mantener abierta la puerta de la comunicación. De tal forma que si el chico nota algo raro y extraño en otro adulto, y decirle, mamá, mira lo que me pasó, de cuenta.
Sí, sí, no, pues que es un tip de un valor enorme. Estamos muy agradecidos, doctor Hugo Marietán, por haber accedido a conversar un rato con nosotros. Es muy, muy importante.
Este trabajo es constante, Mario, ¿no? De transmitir a la población, cuidemos a nuestros pibes, ¿no?
Cuidemos a nuestros pibes, efectivamente. Hay una zona de descuido y no nos damos cuenta que empiezan a formarse núcleos que nos vamos a manchar el prestigio de un profesor de músico que enseña piano, ni un profesor de educación física, ni un seminarista, pero hay una tendencia a agruparse en este tipo de, en ciertos oficios y destinos que se han convertido en clubes de pederastas. Yo creo que también hay que corre por mi cuenta y me lo banco. Esas cosas existen.
Sí. Y no vamos a caer, y hay que impedir a toda costa, Mario, que se caiga en el facilismo de decir son personas enfermas, o están respondiendo a conflictos de cuando eran chicos o han sido ellos abusados.
Atención, atención.
Todas esas mentiras, pergeñadas, ¿no es cierto?, por abogados que defienden a estas basuras, no deben pasar. Estos son tipos que son distintos, son perversos, saben perfectamente que están haciendo algo muy negativo, algo penable, y sin embargo lo hacen porque les gusta no solamente disfrutar de la sexualidad de los chicos, sino que además disfrutar del riesgo de hacer eso, ¿sí?
Claro, como un cazador.
Así que saben perfectamente lo que hacen.
Doctor Marietán, no una vez más, gracias por haberse tomado un poquito de su tiempo, que para todos quienes nos han escuchado se han puesto alerta y entendido muchos aspectos del hecho de la pedofilia hoy de manera incandescente frente a nuestra realidad. Que siga usted muy bien, doctor.
Igualmente usted, Mario, y su equipo.
Muchas gracias. Es el doctor Hugo Marietán. El doctor es el mayor, es uno de los mayores psiquiatras en general, pero con una gran especialización, lo decidió de esa manera, en el estudio de la psicopatía, los psicópatas. Él advirtió, entre las cosas esenciales, que los psicópatas, es decir, aquellos que no son capaces de reconocer al otro por no sentir empatía, que solo buscan su propio poder, etcétera, a cualquier costa y caiga quien caiga, y así será definitivamente, son congénitos, nacen y no hay manera de modificarlos de ningún modo. Entonces, esta es como la firma del doctor Marietán y hoy aceptado unánimemente. Nosotros vamos a continuar rodando el Factor Mario con Nico Ciancarlini en la operación técnica y en la puesta en el aire, y con nuestra legendaria productora periodística y general, Luciana Garone. Están funcionando bien, todo en orden. Nosotros lo hacemos con placer. No solo para ustedes, para nosotros mismos también. Por eso tenemos esta relación compartida, esta, en cierto modo, esta forma de sociedad. Volvemos.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Salt air and the rust on your door. I never needed anything more. Or whispers of are you sure? Never have I ever before. But I can see us lost in the memory. I get slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bedsheets. I get slipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. You're back beneath the sun, wishing I could write my name on it. Will you call when you're back at school? I remember thinking I had you, but I can see it's lost in the memory. I get slipped away into a moment in time, 'cause it was never mine. And I can see us twisted in bedsheets. I get sipped away like a bottle of wine, 'cause you were never mine. I'm
is twisted in bed sheets, August sipped away like a bottle of wine. Cause you were never mine. Cause you were never mine. Never mine. But do you remember? Remember when I pulled up and said get in the car and then canceled my plans just in case you called? Back when I was living for the hope of it all.
Atención, un poco de placer, un poco de arte, un poco de entretenimiento, a lo mejor un poco de discusión pinta, porque hay miradas más amplias, otras más típicas o conservadoras o... Todo es admisible, todo es respetable, si se trata de cine, y esa es la cuestión. Natalia Trenko, coautora de Amar como en el cine, Comedias románticas de ayer y de hoy, por supuesto que es redactora y crítica de cine de la sección de espectáculos del diario La Nación. Es decir, el cine mismo. Quiero preguntarle algo, ya que ha aceptado conversar con nosotros, lo que vendrá. ¿Qué tal, Natalia?
Hola, Mario, buenas tardes, buenos días,
buenos
mucho
días.
Gusto.
Buenas noches, todos. Sí, sí.
Así estoy, sí. Hago todo eso, Y cada tanto también veo películas, pienso películas y series también. O sea que hay tanto que pensar en ese sentido que está bueno para no pensar en otras cosas que no están tan buenas.
Claro, por supuesto.
Sí, vamos a
antes, antiguamente se decía evadir, diría, pues
no,
pasarlo
no,
bien,
no.
Distraerse. Sí. Salir de una realidad a otra.
Sí, también es realidad, ¿no?
También,
o sea,
también.
Es realidad, es otra realidad, pero no deja de ser realidad. Si uno vive o está interesado en la lectura, en las películas, en las series, es su propia realidad de alguna manera.
Bueno,
no, no hablo de la ficción,
yo dije textualmente... Pasar de una realidad a otra.
Exacto, acuerdo completamente.
Natalia.
No nos vamos a pelear.
Sí, no sé, nunca se sabe. Te diré lo siguiente. Hace unos días
sí.
Conversaba con un muy, muy buen crítico de cine, pero muy ceñido
ajá.
A una idea totémica, diría. Clásica de aquellos que antaño no usaban celular porque te ibas
a
enajenar.
Conozco el paño.
Bueno, ahora no ven series.
Conozco mucho este paño. Sí.
Me desconcé un poco. A mí me gusta más ir al cine. Salí porque es un programa, nada más.
Ok.
Pero sí. la película es la misma. Bueno, la pantalla es diferente, pero es casi una religión. Digo, no, yo serie no ven. Yo voy al cine. Digo, yo Tom Ford, no, sí, nada más. Y otros grandes. Sí. Y así. ¿Por qué ocurre que hay personas que... ¿Es todo cine? ¿O el cine o el streaming es un grado un poco menos apreciable que el cine, llamémosle, químicamente puro?
Lo que pasa es que, a ver, esto es... hay muchos puntos, ¿no? Por un lado, yo entiendo y comparto que ir al cine es un plan, una salida, claro, de las mejores, por otro lado. Claro. Estar en la sala y compartir lo que uno está viendo con esos desconocidos y esa experiencia compartida de asombro o de risa o de, bueno, todo lo que pueda llegar a generar una película, yo creo que es inigualable y creo que es fantástica y creo que es, en teoría, un plan fabuloso. Sí. También debemos, no sé qué opinas, pero debemos decir también que ir al cine ha dejado de tener ese grado de experiencia casi religiosa en un sentido de cómo se comportan los espectadores frente a la pantalla grande.
Es como una especie de una experiencia religiosa, como iglesias elijo.
Y, sí.
Pero además es un poquito caro.
Es un poquito caro. Y por otro lado, no sé vos, pero yo no... Me encanta ir al cine, me encanta ver las películas en la pantalla grande, pero lo que no me gusta definitivamente, y sucede, y me tengo que enfrentar con eso porque me da tristeza, pero es la realidad, que el sagrado momento del silencio, de concentrarse en la película, es muy difícil hoy en día que no sea interrumpido por la luz de un celular, la luz de un teléfono, de un reloj, de pulsera, de esos que parecen más una computadora que un reloj.
Claro.
Por el cuchicheo de diferentes filas, por los ruidos de lo que sea que se esté comiendo. Que, a ver, yo creo en la libertad.
Pero lo único que se come, sí, que se come, pero es pochoclo.
Lo que sea, a mí personalmente...
Bueno, querés cambiar el pochoclo por el asado, no tengo ningún inconveniente, pero sí, pero ya no es esa experiencia, comillas, religiosa.
Exacto.
Sino también es un programa un poquito ya diferente.
Exacto, entonces digo, los puristas también están refiriendo a una experiencia que ya no existe. Incluso si uno va a la sala de cine, es muy esporádico que uno esté en una sala de cine comercial, estoy diciendo, ¿no? No estoy hablando de no sé, un centro cultural o algo muy específico como las funciones del Malva. Pero aún así...
Ahora es van a poner mi película, la que hizo Mariano Mactas.
Sí, tu película.
Ahora la vamos a poner ahí en el Malva.
Ah, bueno, en notición. Notición para todas las que se la perdieron en el Bafisi. No, buenísimo. Ah, bueno,
son cosas.
Esas experiencias del cine, digamos, que va las salas alternativas, se parecen más a aquel cine puro de disfruto de la pantalla, de me concentro, me dejo llevar.
Claro,
pero la verdad es que la mayoría de las salas comerciales no pasa eso como pasaba antes, porque también, y esto es la evolución de, visionado hogareño, la gente también, el público en general, perdió mucho la práctica de cómo es ir al cine. Yo me encuentro muchas veces, estando en una sala de cine, con la gente que conversa durante toda la película. O que...
Sí.
Comenta sobre escenas particulares, como si estuviera en su casa pudiendo poner pausa y conversar o hablar, que eso también, cada uno hace lo que se le canta, pero en una sala donde mucha otra gente pagó esa entrada cara, como vos bien decís, tener que estar escuchando los comentarios de otra gente, de otros miembros del público, de la audiencia, la verdad que a mí no me divierte mucho. Vuelvo a decir, es para mí una experiencia fantástica, pero no es una experiencia quirúrgica, perfectamente
estéril. Es algo a medias, mestiza tal vez, uh-huh, entre una cosa y otra. Sí, efectivamente no ha cambiado, excepto ya con personas del Silver Power. Hay más canas entre los silenciosos y respetuosos que entre los previos.
Totalmente. Y es una cuestión, digamos, de educación cultural, si querés, de costumbres, como
sí,
quienes nacen con la habilidad de manejarse en el mundo digital y en las redes sociales y todo eso, que los que no nacimos en esa realidad tenemos que adaptarnos y tenemos que, bueno,
digamos,
alcanzando los detrás. Y por otro lado, yo pensé que ibas a decir que hay, te referías a los puristas como gente que no quiere ver series por una cuestión de
bueno,
casi de, no sé,
te interrumpo. Voy a decir exactamente eso.
A ver.
Que interrumpen, que aborrecen o rechazan las series porque no los considero cine, simplemente.
Bueno,
aunque en la programación haya películas, no solo series, películas enteras.
Entiendo. A ver, cuando estamos hablando de las plataformas de streaming que tienen series y tienen películas y tienen documentales y tienen una variedad de contenido de diferentes calañas, yo creo que cuando hay una película en streaming, es una película, es cine. Es una película. Si no le querés llamar cine, porque efectivamente no está siendo proyectado en una pantalla de cine, no deja de ser un largometraje, una ficción, una película, un film, claro, en todo caso. Aunque film también queda viejo porque ya de film no tiene nada. Digo, en términos de soporte, ¿no?
Estas palabras antiguas a lo Landru en otros tiempos son graciosas, sí.
Son graciosas. Por lo menos hemos dejado de usar, como en España se sigue usando, la palabra cinta para hablar
sí.
Seguimos hablando de film, pero ya no en Argentina, digo, pero ya no hablamos de cinta. Pero hay una realidad que es esa, son películas, no importa, uno las está viendo en su casa o en una pantalla más o menos grande, pero son películas, por una, por su modo de producción, por su extensión, por sus pretensiones artísticas o comerciales, son películas. Y después hay series, las series no son cine, no, definitivamente. Las series son más televisión que cine, y si me apurás un poco te digo que son televisión, pero por sus condiciones de producción y por su forma, su estructura narrativa, son televisión. Que las veamos nosotros a través de un sistema de streaming que nos lanza, no sé, 8 capítulos de una o un capítulo por semana, como pasa con muchas series, y que vuelve al modo tradicional de las series de ficción televisiva de antaño, eso es televisión. Después podemos discutir muchísimo si no nos gusta, si quien dice no me interesa ver series es porque no le gusta la televisión.
Bueno,
es,
pero yo como tengo la edad y el derecho a expresarlo, a mí me gustaban mucho, digamos, series prehistóricas como Randall, el justiciero, el fugitivo, u otros que eran francamente buenas. 77 Sunset Strip con mucho jazz. Johnny Staccato, nada menos que con John Cassavetes, uno de los dioses de los puristas y de los típicos.
Sí.
Bueno, así, parece que es un continuum que va cambiando un poquito y modificándose sí. al ritmo de los tiempos.
Sí, y también que la oferta actual tiene de todo, casi me animo a decir demasiado de todo,
sí.
y entonces es muy, muy difícil afilar la mirada y decir dónde está lo que realmente vale la pena, lo que realmente tiene calidad, lo que realmente tiene en valores altos de entretenimiento o una producción o un guión pulido, trabajado, y lo que es más del montón, que también vos nombrabas estas series históricas, digamos, o de
históricas, sí.
Sí, de otro, digamos, otra era dorada de la televisión. Ahora estamos en una, lo que se llama la era dorada, bueno, es más discutible, pero esa era una era dorada de la televisión, pero era más fácil, entre comillas, poder identificar la calidad y lo que interesaba y lo que no interesaba, porque no había tanto. Había pocos canales, había producción de ficción, pero no tan extensa como lo que tenemos ahora, que es un aparente barril sin fondo, y la figura del barril no es, digamos, a la aleatoria, porque a veces también la sensación es que no está bueno lo que está dentro de ese barril sin fondo.
Mm. Bueno, hay que elegir. Hay de el desamparo frente al indeciso. Mm-hmm. Bueno, se la tengo que bancar, se la tiene que bancar, ¿qué va a hacer? Es mejor que haya mucha oferta a poquita.
Yo creo que hay, claro, que hay una, totalmente de acuerdo, y creo que hay un malentendido entre, bueno, hay tanta oferta que entonces no, yo como espectador no tengo por qué ponerme a buscar lo que me gusta, como si la cantidad me habilitara a ser como un espectador más perezoso al que le tienen que dar todo lo que supuestamente le interesa predigerido, que es lo que se quejan muchos además cuando dicen, bueno, el algoritmo me dice las cosas que tiene Netflix, por ejemplo, o cualquier otra plataforma, y a mí no me interesa lo que me ofrece.
Uh-huh.
Valioso, valedero, busca. Porque
busca, rebelate contra el algoritmo, ¿qué vas a hacer?
Claro, y si sabes lo que te estás buscando o lo que te interesa, o tenés una vaga idea, porque como vos decías recién, bueno, tengo referencia de tal serie. Bueno, busca porque hay series hechas hoy en día, que por supuesto que no son como aquellas, pero que tienen la música de jazz, que tienen grandes puestas en escena de ciudades que por ahí uno está descubriendo viendo una serie, que tienen búsquedas estéticas, o actorales en sí mismas, de interpretación, que son atrevidas. No sé, hay en la gran
bien,
cantidad de series,
bien.
Hay muchas cosas que no están bien.
Bueno, queda una puerta claramente abierta para optar entre el purismo casi calvinista del,
sí.
del cine, y si no, no. Uh-huh. Y combinar las dos cosas me parece una oferta más generosa.
¿Por qué no?
Puedes hacer una cosa a la otra.
Uh-huh. Claro, sí, yo opino exactamente eso, y también opino que es muy, vos decís calvinista, yo también creo que tiene un lugar de ludista, de decir las máquinas no. O sea, el streaming
claro,
no...
Claro, ¿por qué me van a manejar los algoritmos? Ayer, con esto, lamentablemente tengo que terminar porque me hacen unos gestos indecentes.
Ah, te iba a decir, que no se pasen.
Y se pasan, porque van también mal al fútbol. Imagínate. Y es esto... ayer invocamos... alguien se quedó dormido... pero de todas maneras, era tarde.
Okay,
una serie extraordinaria, era el segundo capítulo, sobre la evolución de la Tierra en el mundo, el paso de las amebas a los ya más desarrollados, los invertebrados a los vertebrados, hecho de un modo tal, porque claro, todo esto hay que sí, de algún modo como se pudo realizar eso. Como...
Hay cosas que uno no se espera, que pensó que nunca iban a poder verse de tal manera, y ahora la verdad, al alcance de los dedos, porque con poner play en el control remoto, lo tenemos. Puede no ser para todo el mundo, puede... Lo fantástico, digamos, de esta era es que es la era también de hago de todo a ver dónde pica el interés del público. Y entonces, efectivamente, hay de todo. También es cierto que la televisión, el streaming, el cine mismo, también es una empresa, es un emprendimiento comercial, un negocio, que muchas veces se hace para el mínimo denominador. Y enganchar lo que se llama, ¿no?, el ir a pescar con un medio mundo. Y entonces que entre la mayor cantidad de pececitos, pescaditos posibles a esa red. Siempre existió eso, va a seguir existiendo. Hay cosas, yo digo, lo digo con mucha tranquilidad porque veo, por definición, por mi trabajo, veo de todo. Veo lo que es... claramente desde antes de empezar yo ya sé que va a ser horrible, y lo que antes de empezar tengo buenas referencias y pienso esto me va a interesar por el tema, por el actor, por el director, guionista, etcétera,
como corresponde, o como es aconsejable,
no sé cómo corresponde, es lo que yo aconsejable, a mí me toca eso, es el cruz.
Te diré esto, ¿has pescado con un ¿cómo nunca, se llama jamás. Esto que mencionabas recién? Esa especie de
uso metáforas de cosas que jamás
he hecho. Porque es muy divertido. Yo he pescado con ese gigantesco colador y el palo en muelles marinos, acá y en otros países. Es muy emocionante porque combinás el deporte, si lo podemos llamar así, de la pesca... con el gambler, con el jugador, a ver qué sale. Y a veces salen cosas interesantes. Pero mientras tanto, no dejemos de anunciar el curso que estás expresando y difundiendo para la gente.
Exacto, desde el próximo martes, por los cuatro martes de septiembre en el Centro Cultural Recoleta, junto con mi colega y coautora María Fernanda Busquica, vamos a dar una, ellos le llaman taller, así que vamos a llamarle taller sobre cine, pero específicamente sobre la comedia romántica, que es el tema que escribimos en el libro y que casi que es un sacerdocio nuestro tratar de defender ese género que a veces es tan vilipendiado, como estabas diciendo recién, por los puristas del cine, por los críticos, no así por el público general que siempre lo festeja y lo celebra.
Sí.
Casi como con culpa, diciendo, no, bueno, esto me gusta, yo sé que no es bueno, pero me gusta, el famoso placer culposo. Y nosotras defendemos hace años, y en este taller también, que no tiene nada de culposo, que tiene, como todos los géneros, cosas buenas, cosas malas, cosas interesantes, cosas novedosas, cosas repetidas, y que está bueno, como cualquier otro género de cine, explorarlo, trabajarlo, pensarlo.
La comedia romántica, muy bien. ¿Entre qué fechas y qué fechas?
Es todos los martes de septiembre en el Centro Cultural Recoleta. Fíjense en la página del Centro Cultural, figuran todos los datos. Yo creo que quedan poquitos lugares, si es que quedan, pero... fíjense porque, bueno, siempre es perdón, y muy importante, es gratuito el taller.
Bueno, mejor que mejor,
y la verdad que estuve yendo ahora, yo siempre voy regularmente al Centro Cultural, y este año estuve yendo, y está precioso, lo están manteniendo desde la programación hasta el cuidado de los espacios.
Estuve, está fantástico, no soy un frecuentador asiduo, pero he estado hace poco y me metí ahí detrás de unas cortinas en un pequeño documental muy interesante. La fotógrafa que registraba todo lo que pasaba en el Maipo, las vedettes, los cómicos, todo eso era buenísimo.
Fotos Luisita.
Sí, exacto.
Excelente, ese documental es precioso, Mario, si lo podés conseguir para ver tranquilo. Precioso.
Pero si lo vi.
Precioso. ¿Lo viste entero?
No, entero no. Ayer
lo
agarré empezado.
Es precioso ese trabajo. Muy, muy lindo, la verdad. Que de hecho estuvo en el Malva también. Así que, bueno, buen antecedente para tu llegada al Malva.
Sí, gracias. Natalia Srenko sabe mucho y lo expreso maravillosamente bien. Y estoy muy agradecido por contarnos todo lo previo.
Me encanta, una charla que siempre vale la pena. Gracias, Mario.
Gracias, Natalia. Natalia Srenko. Y claro, hablar con ella de cine es muy placentero. Y hablar con ella en general, por supuesto. Desde luego, eso se nota a la legua. Estamos en el Factor Mario. Estamos en Radio Cultura. Pónganse cómodos. Echamos los dados a ver cómo ruedan. No se puede la satisfacción unánime, no podemos lograrlo en la colmena, pero haremos lo posible para que durante este rato, bueno, pase. Hora de irnos. Jorge Rodríguez ha venido, que es el capo de la operación general del programa, nos honra. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, nos tenemos que ir porque ha terminado nuestro programa, nuestro tiempo. Y el continuum de Radio Cultura es subyugante. Tenemos que dar lugar y escuchar nosotros en ese momento. Siempre cerramos a lo tanguero en ese momento. O filo tanguero, porque sí, de origen y raíz tanguero. El quinteto de Astor Piazzolla en la televisión española con un momento antológico. Piazzolla y su quinteto, Libertango. Chao. Thank you.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.